Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Edith Sandoval, Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es viernes 26 de julio, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
Fuerte lluvia causa inundaciones, filtraciones y hasta arrastre de vehículos por cauce de agua en la calle López Cotilla, en el centro de Lagos de Moreno. La lluvia de la tarde de este jueves sorprendió a los vecinos de la zona. El nivel del agua alcanzó a los 40 centímetros en promedio a lo largo de toda la calle, lo que causó el arrastre de algunos vehículos y la inundación de algunos otros que se encontraban estacionados. Más de 4 millones de pesos se invirtieron tendrá la remodelación del mercado municipal en San Juan de los Lagos. Después de 20 años sin reparaciones profundas, el mercado Zenón de la Torre, por fin serán rehabilitadas todas las áreas e infraestructura de este espacio comercial, ubicado en el primer cuadro de San Juan de los Lagos. ¿Qué hacer en verano en Lagos de Moreno? La oferta cultural para el verano es muy amplia, desde conciertos, presentaciones de teatro, música clásica hasta shows de rodeo y comedia. La discriminación indígena como punto de apoyo. La creación de los colectivos indígenas en Guadalajara fue el resultado positivo de la discriminación sistemática del método educativo mexicano para la comunidad indígena. Jalisco casi duplica homicidios en 2018. Son varias las cuentas de homicidios en Jalisco, pero todas son distintas y a la oficial le faltan 312. La CDNDH pide que se reconsidere actualización de tarifa de transporte. Manifiesta que la estrategia por un mejor transporte público es primordial mantener una tarifa asequible según las condiciones socioeconómicas de la población. Condenan hostigamiento de la Guardia Nacional a migrantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendaciones contra diversas autoridades después de que elementos de seguridad intentaran ingresar a refugios migratorios para obtener información de quienes en ellos se albergaban. Asesinan a hermano de la exalcaldesa de Zacatecas. Cecilio Alberto, hermano de Judith Guerrero López, es encontrado sin vida. Asaltan aeropuerto de Sao Paulo y huyen con botín millonario. 8 hombres armados consiguen escapar con una carga de 750 kilos de metales preciosos. Gobernador de California condena plan de retomar la pena de muerte. 20 de los 50 estados de la Unión han abolido la pena de muerte, que sigue vigente para los otros 30.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Edith Sandoval y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León y Aarón Navarro, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente de este control operativo, y a la directora de la estación, Gabriela Ruiz, a mis compañeros de Señal Informativa, pendientes de sus llamadas telefónicas. Es viernes, viernes de opinión y análisis con el doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. También les recordamos que pueden dejar sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, nuestra alada nacional, sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook nos encuentran como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticias. Comenzamos.
Señal local.
Más de 4 millones de pesos de inversión tendrá la remodelación del mercado municipal en San Juan de los Lagos.
Remodelarán el mercado municipal Zenón de la Torre en el municipio de San Juan de los Lagos después de más de 20 años, a través del programa estatal Dignificación y Competitividad en Mercados Municipales. Al respecto, el presidente municipal, Jesús Ubaldo Medina Briceño, mencionó.
Que es algo que realmente emociona por todo lo que significa para San Juan y para nuestra gente de San Juan de los Lagos. Es un convenio que viene a demostrar pues que la gestión que ha hecho el ayuntamiento para modernizar nuestro mercado pues se ha concretado, ha llegado a una realidad y que en pocos meses se va a ver plasmado para nuestro municipio ya el proyecto en sí concreto, ¿no? Lo que va a representar.
Tras firmar el convenio para el fortalecimiento de la sanidad e inocuidad con el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SEDER, Alberto Esquer. Con el objetivo de mejorar este espacio público, fortalecer el comercio y la agricultura del municipio, Medina Briceño, junto con su equipo de trabajo, buscaron el apoyo del gobierno de Jalisco, teniendo visitas constantes con la Dirección de Mercados y con el secretario de la SEDER. El ayuntamiento invertirá 4.256.489 pesos en la renovación del interior y exterior del mercado Zenón de la Torre. Se hará limpieza a la cantera y a la bóveda. Se pondrá iluminación escénica, además, los toldos serán uniformes. Se hará la instalación de luz, gas y agua. Así lo puntualiza Medina Briceño.
Esto va a implicar también mayor seguridad para nuestros locatarios, para los usuarios del mercado, para los visitantes. Y también se va a convertir en un atractivo turístico porque la imagen que pretendemos que tenga el mercado pues también va a ser muy llamativa.
El primer edil de San Juan de los Lagos mencionó que es importante que los locatarios se involucren en este trabajo, pues es necesario que ellos también aporten ideas para hacer un proyecto más incluyente y que pueda tener otros alcances en una etapa próxima. Para Señal Informativa Lagos de Moreno, Alejandra Campos.
Muy bien, aquí tenemos esta nota de San Juan de los Lagos. Y bueno, en nuestra segunda nota, ¿qué hacer en verano en Lagos de Moreno? Aquí la información.
Las vacaciones de verano han llegado y con ello las actividades de recreación para esta temporada. Los destinos turísticos como las playas sugieren una tentativa opción para disfrutar del clima en el país, pero la oferta cultural de Lagos de Moreno también promete ser una excelente alternativa para quienes deseen ocupar su tiempo en conciertos, exposiciones, muestras de teatro, etc. Sin duda, la Feria de Lagos 2019 presenta el más grande abanico de posibilidades y opciones para divertirse, pues en su calendario del 26 de julio al 11 de agosto habrá una cantidad de actividades para todos los públicos. El primer día de la feria iniciará la Expo Ganadera, la cual será sede inaugural del primer circuito de campeonato de la raza bovina Charolais a nivel nacional. Ese mismo día también se llevará a cabo la cena baile de coronación de Ana Paula en el Salón Dos Marías a las 10 de la noche. El sábado 27 de julio en el Lienzo Charro habrá torneos charros y el show de Rodeo Danger. Hay que mencionar que en la feria se abrirá un nuevo espacio dedicado a diversas presentaciones culturales y artísticas como la danza, música, comedia y performance en el nuevo Foro Cultural del Lago, el cual tendrá presentaciones todos los días de la feria desde las 7 de la noche a las 10 de la noche. Dentro de la Expo Ganadera también habrá permanentes exposiciones ecuestres a diferentes horas del día. Un ingrediente que no puede faltar en estos festivales es la presencia de artistas musicales que darán conciertos en diferentes fechas de la feria. El grupo de ska Inspector estará tocando a las 9 de la noche en el Lienzo Charro el lunes 29 de julio. Al día siguiente, en el mismo lugar, estarán los Acosta y los Terrícolas también a las 9 de la noche, y el miércoles 31 estará la famosa Mi Banda El Mexicano en el mismo horario. Por su parte, en el Palenque habrá presentaciones de música tradicional mexicana como Enigma Norteño, Pancho Barraza, Divas del Mariachi y Francisco el Gallo Elizalde, así como también los shows de comedia de Teo González y Ceci Casanova. Sin embargo, no todas las actividades se concentrarán en las instalaciones de la feria. El 1 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los Juegos Florales, concurso literario de más de un siglo de tradición laguense. La ceremonia se realizará en el Teatro José Rosas Moreno a las 8 de la noche. Esta premiación incluirá también intervenciones artísticas de danza y música. Será gratuita y abierta al público en general. Y como parte de otras actividades que organiza el ayuntamiento, del 11 al 16 de agosto habrá espectáculos de malabares, presentaciones de flamenco, conciertos de guitarra y piano y obras teatrales. El programa completo de la feria puede consultarse en www.ferialagos.com. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
La discriminación indígena como punto de apoyo. La creación de colectivos indígenas en Guadalajara fue el resultado positivo de la discriminación sistemática del método educativo mexicano hacia la comunidad indígena.
Mi nombre es Octavio Domínguez Rosas, es mi nombre en castellano. Tengo mi nombre en náhuatl, que es Xocoyotzin Cuautlatoa, que significa joven voz de águila.
Octavio es cofundador de la red colectiva Jóvenes Indígenas Urbanos de Guadalajara. Con 32 años y originario de la región huasteca del estado de Hidalgo, tiene más de 12 años radicando en la Perla Tapatía. Octavio comenta que él tuvo que emigrar hacia Jalisco por la situación económica de su familia y para seguir estudiando. Además de que luego de múltiples situaciones de discriminación cuando era niño, interiorizó el rechazo hasta avergonzarse de su propia lengua. Todo comenzó cuando en la primaria los niños y niñas de su comunidad recibieron los libros de texto gratuitos escritos en castellano de la Secretaría de Educación Pública, mientras que los maestros les imponían el odio a su origen por verlo como una debilidad.
Ahí empezaron a obligar de una manera de hablar castellano y nunca reconocer nuestra lengua náhuatl. Nos empezaron a castigar, a negar nuestra identidad. Nos decían que si seguimos hablando ese dialecto, para ellos decían dialecto, pues no íbamos a ser nadie en esta vida, que tendríamos que dejar de usar nuestra vestimenta, nuestra lengua, para ser alguien, ¿no? Teníamos que aprender el castellano. Y así nos metieron esa idea, con golpes, con castigos.
El joven voz de águila comenta que hasta la preparatoria, los múltiples rechazos hacia su cultura náhuatl se sistematizaron en las aulas de clases a través de humillaciones y castigos.
Pues todo eso, de una forma, como niño, pues uno es inocente, ¿no? Pues tienes a una persona enfrente de ti que dices, pues una persona confío, ¿no? En que me va a enseñar a ser alguien. Pero la inocencia, pues, se aprovecha de uno de eso, ¿no?
Esto no paró cuando tuvo que buscar una oportunidad en la Universidad Tecnológica de Guadalajara para estudiar la carrera de Derecho, donde el director de aquel entonces les recomendó ser abogados de traje y no de guaraches.
La distinción con los maestros, con los propios compañeros que siempre me trataban de callar, creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Porque en vez de callarme, participé mucho y eso de una forma me hizo reconocerme quién soy, ¿no? Que era una persona, digamos, que tenía una identidad diferente, ¿no? Que de una forma yo venía negando esta parte, ¿no? De mi identidad indígena, pero acá me lo estaban desengarando, diciendo, ¿no? Eres diferente, ¿no? Y yo no quería entre reconocer y toda esa parte, ¿no? Y con esas presiones dije, no es cierto, soy indígena, soy náhuatl, soy náhuatlante y creo que hay personas que desconocen de mi cultura. Y ahí tomé la decisión de, bueno, pues voy a iniciar un curso, un taller.
Sin embargo, los espacios eran pocos, así que tuvo que ejercer la investigación en el Departamento de Estudios Indígenas en la Universidad de Guadalajara por allá del 2006 con el doctor José Luis Iturbide.
Y ahí empecé a trabajar con él como asistente y estamos trabajando ya todavía hasta hoy en un trabajo de investigación sobre gramática de la lengua náhuatl.
A pesar de que Octavio considera que la discriminación se ha disminuido y que el avance en las leyes mexicanas es notorio, todavía existen huecos de acción desde la educación para los niños indígenas.
Como sujetos de derecho, ¿no? Que nosotros como pueblos indígenas no nos consideren como personas que pasen de tomar decisión y que administrar y llevar, o sea, la gobernanza de cada pueblo. Digamos, las leyes te abren puertas, digamos, ahí están las puertas de que tú tienes derecho a una educación en tu lengua, bilingüe, ¿no? Intercultural. En las comunidades que hablan su lengua, pues tienen ese derecho, pero realmente cuando acudes a una comunidad no existe ese ejercicio pleno de ese derecho, ¿no? Porque no hay maestros preparados, no, o los maestros no hablan la lengua, o no existen programas.
En la actualidad existen escuelas donde el 26% de los estudiantes son indígenas que hablan su lengua, pero son federales donde no existen programas de atención especializada, sin que ninguna autoridad se haga responsable de fomentar la diversidad cultural. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y al 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muy bien, regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos vamos con información local. Fuerte lluvia causa inundaciones, filtraciones y hasta arrastre de vehículos por cauce de agua en la calle López Cotilla, en el centro de Lagos de Moreno. La lluvia de la tarde de este jueves sorprendió a los vecinos de la zona. El nivel del agua alcanzó los 40 centímetros en promedio a lo largo de toda la calle, lo que causó el arrastre de algunos vehículos y la inundación de algunos otros que se encontraban estacionados.
Como cada año, las afectaciones cuando llega la temporada de lluvias al municipio suelen ser considerables, y la tarde de este jueves no fue la excepción, cuando una importante precipitación sorprendió a los habitantes de la cabecera municipal a lo largo de la calle López Cotilla. El agua alcanzó unos 40 centímetros de altura en promedio, aunque hubo zonas en las que la anegación estuvo cerca del metro de altura por acumulación, que causó la inundación de casas y negocios y el arrastre de vehículos por varios metros, de algunos de estos que no pudieron hacer frente a la fuerza de la corriente. José Asunción tiene un negocio sobre López Cotilla y así es como vivió esta tarde.
Pues los autos son los que es más el mío que se le metió el agua. O sea, pues es que son... ¿Quién se lo espera? Y no hay autoridades y luego pasan los camiones y más te los fondean. Entonces yo diría que deberían de poner, o sea, cuando llegue todo este tipo de cosas... Que no dejen pasar tanto auto para que el agua agarre su cauce derecho. Pero pasan y unos se quedan todavía parados a medias a grabar cómo está pasando el agua y se expande más el agua, y aquí fue cuando se metió más.
Aunque esta situación no es nueva y dicen incluso ya estar acostumbrados, no deja de ser preocupante que no haya acciones que puedan mitigar estas afectaciones, que año con año golpean a los pobladores de esta céntrica calle de Lagos de Moreno. Juan de Dios, otro de los vecinos de López Cotilla, dice que la tromba provocó que algunos coches fueran arrastrados, que esta situación se vive cada año, ya que antes de la urbanización del municipio, justo por esa calle, corría el cauce de un cuerpo de agua que naturalmente desemboca en el río Lagos.
Por lo regular, cada año, sí, en las tormentas y en las fiestas de agosto, por lo regular siempre las lluvias mueven carros y todo. Pues llegó una tromba donde llegó a mover los carros y la gente se burlaba. Se movieron hasta media cuadra y la gente nomás estaba risa y risa. Estaban estacionados, incluso uno llegó y se metió ahí a la casa de la esquina. De aquí se lo llevó hasta allá arrastrando hasta la esquina. Aquí, como eso era antes un río, supuestamente, pues aquí se almacena toda el agua al bajar al río. Toda esta agua la lleva para el río.
Los habitantes del lugar mencionan que aunque sea este un fenómeno natural y que suceda año con año, no se ha hecho nada para evitarlo, o al menos aminorar estas afectaciones que los perjudican en su patrimonio. Señal informativa, Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Casas, habitación y negocios de la zona también se vieron afectados por la filtración de agua, señalan vecinos no recibir la atención de autoridades ante esta constante situación. Y bueno, vamos a información.
Señal cultural.
La huida cultural para este fin de semana propone hoy a las 6 de la tarde. Da inicio la Feria Lagos 2019, el sábado 27 de julio a las 11 de la mañana, es la inauguración de Arte Público Murales en Espacios Públicos. El lugar será en el Panteón Municipal. Se trata de un proyecto para pintar murales en diferentes lugares del municipio para resaltar la tradición y el folclore laguense. En total serán 26 murales. En teatro, Grupo de Teatro Yacún presenta la obra de teatro laguense Campo de Mariposas. La entrada es libre. La historia de la puesta trata sobre el duelo. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre murió? A Vicente no le dijeron. El lugar es en el Teatro José Rosas Moreno a las 8 de la noche. Es además la obra seleccionada para representar la oferta cultural y teatral municipal de en la muestra estatal de teatro de 2019 en la ciudad de Guadalajara en el mes de septiembre. El domingo 28 de julio se llevará a cabo la presentación del libro El sueño terminal del autor Javier Sánchez. El lugar también es en el Teatro José Rosas Moreno a las 6:30 de la tarde. La entrada también será libre. Y bueno, ayer estuvimos también compartiendo en este espacio Teatro a una sola voz, los monólogos, la oferta de la actividad cultural aquí en Lagos de Moreno es amplia, entonces hay que checar las redes sociales de nuestras páginas, en nuestras redes sociales y bueno, en Cultura Lagos, que se estarán compartiendo el programa y cronograma de el espacio de actividades culturales como marco de las fiestas de la Feria de Lagos en 2019. Luz Elena Castillo, análisis y recomendación literaria.
Hola, sean bienvenidos a una emisión más de Fil de Bolsillo. Hoy los invito a leer a un escritor mexicano que me fascina, Juan Villoro, a quien antes de leer tuve el gusto de escuchar sus extraordinarias crónicas compiladas bajo el título Espejo Retrovisor, que fueron transmitidas hace algunos años por Radio Universidad de Guadalajara. El libro que les voy a recomendar se titula Palmeras de la Brisa Rápida. No es una publicación reciente, confieso que apenas lo acabo de leer, pero como era de esperar, el autor logra una original y creativa crónica de un viaje que realizó por la península de Yucatán con el objetivo de conocer sus raíces, pues es descendiente de madre yucateca y padre español. Juan Villoro narra su aventura como si se tratara de un diario. Al igual que todo turista, su viaje está repleto de situaciones adversas que el autor describe con el humor y sarcasmo que caracterizan su estilo literario, logrando que este relato sea un libro muy ameno y ampliamente recomendable. Quienes conocen a Villoro saben que puede sacarle el máximo jugo a cuanta persona se cruce por su camino, lugareños, turistas, vendedores o taxistas, y puede lograr que las condiciones de los lugares que visita se conviertan también en personajes principales de sus aventuras y desventuras, como el calor extremo, los inmisericordes mosquitos o las indigeribles comidas. Más allá de las playas, las pirámides y los hoteles, en palmeras de la brisa rápida, los relatos que su abuela le contaba de pequeño los va contrastando con la realidad que se le abre paso en esa Yucatán local, que entre música, su influencia de La Habana y Nueva Orleans, el boxeo y la cultura conservadora conviven además con los últimos mayas contemporáneos, los cuales, paradójicamente a su pasado glorioso, hoy viven en decadencia, olvidados y desatendidos por todos. Juan Villoro es un narrador nato. Parece que no le cuesta ningún trabajo abrir todos sus sentidos a su entorno y extraer de él un aprendizaje, como de las conversaciones casuales que escucha en restaurantes o autobuses, que dejan en evidencia su extraordinaria capacidad para convertir situaciones ordinarias en eventos memorables. Palmeras de la brisa rápida, de Juan Villoro, es un libro publicado por la editorial Almadia. Soy Elena Castillo, espero les haya gustado mi recomendación, agradezco su presencia y los invito a que me acompañen la próxima semana. Hasta pronto.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 51 centavos a la compra y en 19 pesos con 21 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza en los 14 pesos con 56 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. El tiempo en Lagos de Moreno para hoy es de 13 grados centígrados de temperatura mínima y 26 grados centígrados de máxima, con un 47% de nubes y una probabilidad de lluvia del 19%. La velocidad del viento será de 11 kilómetros por hora, soplando en dirección al noroeste. Bueno, se comunica con nosotros a la cabina Luis Hernández y dice que administraciones van y vienen porque nunca se han preocupado por darle solución a esta problemática que afecta tanto. Bueno, aquí el reporte sobre su comentario sobre las inundaciones que, desgraciadamente, ayer tuvieron el primer impacto en las calles donde siempre hay esta problemática. Bueno, nos interesa mucho conocer sus opiniones. Comuníquense con nosotros al 403-1413 y al 01800-701-2119. Les recordamos también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
El ratón de supermercado y sus primos del campo, Jorge y Barwengoitia. En un supermercado de una gran ciudad vivía una familia de ratones. Eran el ratón padre, la ratona madre y tres ratones hijos. Durante el día el supermercado estaba lleno de señoras comprando cosas. A esas horas los ratones estaban en el agujero durmiendo tranquilamente, porque sabían que cuando las señoras ven un ratón, se asustan, gritan y tratan de subirse a una mesa. Los ratones no querían asustarlas porque sabían que cuando una señora está asustada es peligrosa. A las 7:30 de la tarde, el timbre del supermercado tocaba para anunciar que había llegado la hora de que las señoras pagaran sus cuentas y se fueran a sus casas.
Al oír el timbre, los ratones despertaban, se bañaban con saliva, se peinaban con el dedo, se afilaban los dientes con las uñas y se ponían cerca de la entrada del agujero.
El ratón padre era el primero en salir, despacito, mirando para todos lados. Cuando se aseguraba de que no había ninguna señora rezagada, hacía una seña con la cola a su familia para avisarles que podían salir del agujero sin peligro.
Al ver la señal, los ratones salían corriendo del agujero y se separaban. Desayunaban cada uno por su lado. El ratón padre iba derecho al departamento de salchichonería. Trepaba en el mostrador y se comía un chorizo, un pedazo de salami o una rebanada de jamón.
A la ratona madre le gustaba mucho el queso y solía pasarse las noches enteras trepadas en una pieza de queso añejo. Los ratones hijos preferían la dulcería. Les daban un mordisco a un chocolate, una lamida a un caramelo o se comían un mazapán.
Cuando terminaban de comer, el ratón padre y la ratona madre salían del supermercado por una rendija que había debajo de una puerta y se iban a visitar a unos ratones amigos que vivían en una panadería que había a media cuadra.
Los ratones hijos, en cambio, pasaban la noche jugando. Iban al departamento de muebles y jugaban carreras en los colchones, que es un juego que consiste en hacer tres agujeros de un lado del colchón a ver quién sale por el extremo opuesto. Otras veces jugaban a la televisión, que es un juego que consiste en meterse en un televisor y comerse los alambres.
Así pasó el tiempo, hasta que un día el ratón padre le dijo a la ratona madre:
creo que ha llegado el momento en que nuestro hijo mayor salga del supermercado, haga un viaje y conozca el mundo, para que pueda apreciar mejor las comodidades que tiene aquí.
A la ratona madre le parecía que su hijo estaba todavía muy chico para salir del supermercado. Pero después de mucha discusión, estuvo de acuerdo en que el mayor de los ratones hijos fuera a pasar una temporada con unos parientes suyos que vivían en el campo.
El mayor de los ratones hijos, que tenía curiosidad de saber qué había fuera del supermercado, aceptó encantado la idea de salir de viaje. Se despidió de la familia y a la mañana siguiente, en vez de irse a dormir en el agujero, salió del supermercado escondido en una caja de huevo vacía.
El viaje fue largo, pero sin contratiempos. El ratón siguió al pie de la letra las indicaciones que le dio su padre. Transbordó en determinado momento a un huacal y después un costal, y a las 8 de la noche llegó al rancho.
Cuando el ratón del supermercado salió del costal, no pudo ver nada, por lo que dedujo que estaba en un cuarto oscuro. Tan oscuro que, a pesar de que los ratones ven perfectamente en la noche, tuvo que esperar un rato para darse cuenta de que no estaba solo, sino rodeado de 100 ratones inmóviles que lo miraban con desconfianza.
¿Quién eres tú?,
le preguntó el más grande y más viejo de los ratones del campo. El ratón del supermercado dijo el nombre de su padre, el de su madre, y por último lanzó el grito de guerra de su familia.
Riquitiquitiquitac.
Al oír esto, los demás ratones contestaron a coro:
Después abrieron las patas delanteras y se acercaron al ratón del supermercado y lo abrazaron cariñosamente. Todos eran parientes, unos tíos, otros primos, el más grande y el más viejo era el tío abuelo.
Los ratones del campo recibieron al ratón del supermercado con mucha amabilidad. Lo dejaron roer la mejor mazorca porque estaba hambriento y dormir en el agujero más cómodo porque se había cansado mucho durante el viaje.
A la noche siguiente, el ratón del supermercado salió del agujero con sus primos del campo y estuvo recorriendo con ellos el cuarto oscuro, que era muy grande y se llamaba la troje.
Se dio cuenta que la troje era un lugar muy diferente al supermercado. No había en ella ni dulcería, ni salchichonería, ni departamento de quesos. Los ratones del campo desayunaban maíz a las 8 de la noche, comían maíz a la 1 de la mañana y merendaban maíz a las 6 de la mañana. Cuando el ratón de supermercado le dijo a sus primos que se aburría de tanto comer maíz, estos le contestaron:
a veces no hay más que olotes.
Las diversiones de la troje tampoco eran gran cosa. Consistían principalmente en esconderse de una lechuza que vivía en una viga del techo, que cada vez que veía un ratón se le dejaba ir encima.
Esa misma lechuza se había comido a los abuelos de toda la familia.
Los primos del campo le preguntaban al ratón cómo era el supermercado y les contaba de los jamones, los salteros de queso, las cajas de chocolate, los colchones, las televisiones. Mientras más oían hablar del supermercado, más querían saber, más preguntaban y más cosas les contestaba su primo. Tanta curiosidad llegaron a tener que decidieron ver todas aquellas maravillas con sus propios ojos.
El siguiente viaje de maíz que se hizo del rancho, habían 100 ratones escondidos en los costales. Al llegar al supermercado, los ratones del campo quedaron admirados. Invadieron la salchichonería, se atracaron de queso y mordisquearon los chocolates. Tan contentos estaban corriendo de lado para otro que se olvidaron de tomar precauciones y no se escondieron durante el día.
Algunos de ellos se divirtieron una mañana espantando señoras.
Se reían al oírlas gritar y soltaban la carcajada al verlas tratar de subirse a una mesa.
El gerente del supermercado estaba contando los jamones roídos, los quesos desaparecidos y los chocolates mordisqueados cuando oyó los gritos de las señoras.
Esto no puede seguir así,
dijo, hizo una rabieta, dio una patadita y se puso morado. Ordenó que al día siguiente se cerraran las puertas y se fumigara el local con un vapor venenoso capaz de acabar con el último ratón.
Afortunadamente para los ratones, el ratón padre estaba mirando desde la entrada del agujero al gerente cuando se puso morado.
Esto lo alarmó.
¿Cuando el gerente se pone morado?
Dijo a sus parientes.
Es que ha llegado la hora de liar petate y largarse a vivir a otro lado.
Esa noche, los ratones del supermercado y sus primos del campo salieron por la rendija que había debajo de la puerta y en una esquina esperaron a que pasara el primer camión de cajas de huevos vacías.
Esa noche llegaron al rancho en donde vivieron muchos años, cuidándose de la lechuza y comiendo maíz 3 veces al día.
De este cuento se deduce que donde comen 5, pueden comer 6 y probablemente hasta 7, pero no 100.
Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Muy bien, agradecemos a quienes continúan escuchándonos en este tercer bloque. Tenemos en la vía telefónica a Claudia Murguía, diputada del PAN, quien nos habla sobre la aprobación que se dio dentro de la reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Me gustaría saludarla. Diputada, ¿cómo está?
Hola, muy buen día. Gracias.
Muy buenos
por
días.
Por la llamada y un saludo a todos sus radioescuchas.
Muchísimas gracias, Claudia. Me gustaría empezar y antes de abordar este tema, platícanos qué postura tiene el Partido de Acción Nacional ante el aumento del transporte público que anunció el gobierno estatal.
Bueno, el día de ayer, a través de rueda de prensa, nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal, en conjunto con nuestro coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, fijaron el posicionamiento en el sentido de no es una decisión que nosotros creamos sea conveniente bajo ninguna óptica ni perspectiva.
Sí.
Creo que se incumplen algunos, incluso de las promesas y los acuerdos que en su momento en campaña el gobernador Enrique Alfaro hizo con los ciudadanos en primer lugar. Entonces, pues nos hemos manifestado en el sentido de que habría que hacer una segunda valoración y tener presente siempre que finalmente los afectados pues siguen siendo los ciudadanos. No hay incremento al salario, no hay desarrollo económico, pero sí hay aumentos en el transporte público y eso finalmente impacta de una manera muy importante en el bolsillo del jalisciense.
Muy bien, bueno, fue aprobada en comisiones una reforma para establecer la obligación de que todas las dependencias cuenten con mecanismos para sancionar y prevenir el hostigamiento y acoso contra las mujeres u hombres. Claudia, ¿desde cuándo, cuál es el origen de esta reforma?
El origen de esa reforma tuvo lugar a través de tu servidora hace un par de meses. La presenté en el Congreso del Estado. El objeto es establecer un capítulo en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, donde se especifiquen la implementación de protocolos para atender y erradicar el acoso sexual y laboral en todas las dependencias públicas, organismos descentralizados y autónomos, y la Universidad de Guadalajara, para que se implementen protocolos de acción. El pasado martes, en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, que es la que yo presido, convocó de manera conjunta a la Comisión de Igualdad Sustantiva y la de Estudios Legislativos, y estuvimos sacando un dictamen favorable respecto de la reforma a la ley, donde se contemplan los mínimos indispensables que deben de contener los protocolos que habrán de implementar las universidades y las dependencias, donde deban contener un capítulo de sanciones, donde se garantice la presunción de inocencia, donde se garantice la reparación del daño, que no se repita la conducta y, por supuesto, salvar la integridad física y emocional de las víctimas. El dictamen ya se aprobó en comisiones conjuntas, se va a presentar en la próxima sesión ordinaria que tenga el Congreso ante el Pleno para que pueda ser votado en primera lectura. Yo le auguro un voto unánime en sentido favorable, puesto que ha sido uno de los temas que hemos debatido en las distintas fracciones parlamentarias y al momento hay consensos para que pueda salir adelante la reforma.
¿Dentro del Congreso ya tienen algo establecido?
¿Perdón?
¿Dentro del Congreso ya tienen algo establecido? ¿Un protocolo?
No, como tal no, porque finalmente la iniciativa ha dado origen a que de aprobarse por el Pleno, los tres poderes, por supuesto, porque todas las dependencias del Estado se verán en la obligación de implementarlos. Hubo, a raíz de los sucesos que pasaron fuera de Casa Jalisco y del movimiento en redes sociales Me Too, hubo un acuerdo del gobierno del Estado para que todas las dependencias empezaran a implementar protocolos. Algunas ya las tienen, pero finalmente no había un precepto legal que estableciera los mecanismos ni que estableciera las condiciones mínimas que deben de implementar los protocolos para que sean efectivos. Sí ha habido, por supuesto, un avance en el legislativo al respecto, sí hay una política de la erradicación del acoso, pero como tal, como lo está marcando la reforma que presentó tu servidora, aún no lo hay.
Correcto. Después de la aprobación, en el Pleno, ¿qué sigue, diputada?
Bueno, se aprobaría en primera lectura, tienen que mediar dos sesiones intermedias para que sea aprobado en segunda lectura. Se turna al Ejecutivo para que se publique y los transitorios señalan que hay un periodo de 180 días para que la ley pueda entrar en vigor y entonces puedan todas las dependencias apoyadas a través de un órgano interinstitucional que depende de la Secretaría de Igualdad Sustantiva comenzar con la elaboración de los protocolos. En el tema de los centros de trabajo y los centros educativos, que también se verán en la obligación de implementar los protocolos, dependerá directamente la implementación y la estructuración de los mismos de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Educación, que es uno de los puntos primordiales de la iniciativa, que todos los centros de trabajo y que todos los centros educativos y planteles escolares implementen protocolos en todos los niveles, incluida la Universidad de Guadalajara.
Claro. Claudia, ¿cómo se aplicaría esta reforma? ¿Bajaría a los municipios? ¿Cómo participa?
En el mismo sentido, una vez publicada la reforma, todas las dependencias tienen que iniciar con la implementación de los protocolos, como te digo, auspiciados y tutelados por ese órgano interinstitucional, y en el tema de educación y de la Secretaría del Trabajo, pues será a través de las propias secretarías.
¿Quién nombrará a los encargados para esta operación, diputada, se sabe?
Bueno, cada órgano, los municipios tienen la facultad, tendrán la facultad de designar a quiénes serán los encargados y cada centro educativo, cada dependencia y cada centro educativo, cada centro de trabajo implementará su protocolo, establecerá su capítulo de sanciones y procedimiento acorde a lo que marca la ley y con apoyo, como te decía, de ese órgano interinstitucional que depende de la Secretaría de Igualdad.
Claudia, ¿qué acercamiento? ¿Ya platicaste con instituciones educativas? ¿Qué te han compartido, si es en ese caso positivo?
No, ha habido, hubo acercamiento con algunas, pero al final nuestro trabajo termina nuestro trabajo radica en la comisión y en el legislativo hasta el tema de la reforma social, la otra parte, otro proceso que estamos involucrándonos, pero ahorita estamos en el proceso de aprobación de la reforma y ya el tema de la implementación ya no depende de nosotros, pero por supuesto que vamos a estar también al pendiente.
Muchísimas gracias, diputada.
Que pero bueno, excelente. Ha habido sí, una gran
respuesta. Sí, dígame. ¿Sí? La estamos perdiendo, diputada, creo que va en la carretera. ¿Diputada Claudia? Ok, Abraham. Bueno, la diputada se estaba comunicando desde un viaje que estaba haciendo en carretera. Y bueno, nosotros vamos a un corte de estación. Les recordamos, pueden comunicarse a los teléfonos en cabina al 403-1413 y al 01800-701-2119.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros. Ya es hora de nuestra sección de análisis y opinión. Para ello les recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Buen día, doctor.
Buenos días. El día 15 de este mes se cumplieron 50 años de la muerte de José Elías Moreno, figura significativa del cine nacional. José Elías Moreno nació en la Unión de San Antonio el 12 de noviembre de 1910. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El teatro y el cine fueron su vocación y su vida. Sus mayores logros los obtuvo en el cine, con el que se relacionó desde 1937, al intervenir como extra en la película Nostradamus. Vinieron luego papeles con relevancia y aún estelares, como el desempeñado bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel en la película Dimitrio, cinta que en 1960 se eligió en el Festival de Cine de San Sebastián como la mejor en habla hispana. Fue hace 50 años, el 5 de julio de 1969, cuando tuvo lugar en la carretera a Cuautla, Morelos, donde tenía su casa de descanso, el accidente que le costó la vida. Así iniciaba la noticia de su muerte, aparecida en la prensa nacional el 16 de julio. México, Distrito Federal, julio 15. El actor cinematográfico José Elías Moreno falleció esta noche en la clínica de la Asociación Nacional de Actores a consecuencia de la contusión cerebral que sufrió en el trágico accidente automovilístico del pasado día 5, en que fallecieron su esposa Beatriz González Cosío de Moreno y su suegra Elisa Jimeno González Cosío. José Elías Moreno fue actor, director, productor, guionista. Tomó parte en numerosas películas. Se le sitúa en la época de oro del cine mexicano. Además de su representación de Don Cipriano, el maestro rural de la película Simitrio, resultaron memorables sus desempeños en las cintas Pulgarcito de 1957, Santa Claus de 1959 y Viento Negro de 1965. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Excelente tema. Y bueno, nos vamos a una noticia internacional.
Sí. Hasta luego. Muchas gracias.
Para ellos, el sueño americano se ha volatilizado. Decenas de migrantes centroamericanos han decidido volver a sus países de origen. Tras meses de viaje y de calamidades, tiran la toalla. No pueden más de tener que esperar en México, mientras en Estados Unidos se eterniza el proceso de tramitación de sus solicitudes de asilo. Unos 70 se subieron este martes en la fronteriza Ciudad Juárez a los autobuses que les devolverán a casa. Elisa es hondureña.
Pues la verdad que el trato que recibimos arriba no fue ni el más bonito, en vez de ser el sueño americano, fue como quien dice la pesadilla americana. Entonces, de cierta manera, pues, con pobreza y todo, pero estoy mejor en mi país.
La política estadounidense de devolución de solicitantes de asilo a México tiene por objeto disuadir a los migrantes. La administración Trump dice que muchas peticiones son falsas y alarga los tiempos para que desistan. Más de 15.000 migrantes han sido enviados de vuelta a México desde enero.
La gente ya está cansada, la gente ya fue su primera, su segunda cita, se ve, tienen fechas hasta un año. Entonces mucha gente decide mejor regresar al ver que creo que esto realmente sienten como jugados, como pisados, como utilizados y no propiamente que se les pueda dar el asilo político.
El regreso no será fácil, pero ya no hay vuelta atrás.
Y bueno, restablecimos la comunicación con la diputada y nos pasa un dato. Dice, una vez que se apruebe la reforma de la ley que castiga por oficio el delito de acoso, se establecerá reformando el artículo 176 bis del Código Penal del Estado de Jalisco. Bueno, aquí tenemos una excelente noticia y bueno, son datos que tenemos que seguir y perseguir este tema. Esperemos que próxima información nos llegue. Y nos vamos a esta nota internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el miércoles que el testimonio sobre la trama rusa del fiscal especial Robert Mueller en el Congreso diera pocas municiones a los demócratas que buscan lanzar un proceso de destitución en contra del mandatario. Ahora quién sabe hacia dónde va. Por lo que he oído, están rindiéndose. Pero los conozco bien, nunca se rendirán, irán de nuevo a pensar en algo. Todo esto, honestamente, ha sido una colusión. Ha sido una colusión con los medios, con otros países. Ha sido un desastre para los demócratas, y creo que ganaremos más que nunca. En su esperada audiencia ante el Congreso, Mueller, el fiscal especial que investigó la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, negó que Trump esté exonerado de obstruir su investigación. El fiscal advirtió estar impedido de recomendar la presentación de cargos contra el mandatario, porque las reglas del Departamento de Justicia le prohíben acusar a un presidente en funciones. Y agregó que Trump podría ser procesado por obstrucción de justicia una vez que deje el cargo. Este fue un gran día para el país, un gran día para el Partido Republicano, y se podría decir que un gran día para mí, pero ni siquiera me gustaría decir eso. El fiscal especial de 74 años y antiguo director del FBI no les dio a los demócratas una declaración que indicara claramente que Trump obstruyó la justicia de una forma que pudiera sustentar un proceso de destitución.
Y pues bueno, así hemos llegado al final de este noticiario, sin recordarles que vamos a hacer la rifa para el concierto de Cuernos Chuecos, que se llevará a cabo en el Lienzo Charro de Santa María el sábado 2 de agosto de 2019 a las 8 de la noche. Y bueno, los ganadores son Juan Pérez, Soledad Sánchez y María Elena Franco. Nosotros nos comunicamos con ustedes para darle entrega a estos boletos la siguiente semana aquí en Radio Universidad Lagos de Moreno. Y bueno, un saludo a todos y que les estoy sintonizando la frecuencia 104.7 de FM. Tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.